Cristo, nuestro Señor y Salvador, Cordero de Dios y Padre, nuestro Abba, nuestro Papi. Oh Señora, tú nos has librado de la propia muerte, de la muerte eterna, de la perdición, Señor, que estaba sobre nosotros. Tú nos has cubierto con la sangre de tu Hijo, con la vida misma de tu Hijo, quien tomó nuestro lugar, nuestra condenación. Ocupó Él nuestro lugar, nuestra vida, ha llegado a ser Él y has tenido misericordia de nosotros, Señor. Te damos las gracias, las eternas gracias, porque tu Cordero, Señor, ha quitado nuestros pecados. Y Padre, pedimos que tú te sigas manifestando a nosotros, Señor, cada día. Que podamos, Señor, pactar con nuestros ojos, con nuestro corazón, con nuestra mente, de no pecar contra ti. De serte fiel, Padre, anhelamos serte leal. Pero, Padre, tú sabes que somos débiles. Tú sabes, Padre, que de tiempo en tiempo estamos en lugares deslizadores. Ponos en esa roca firme, Padre, para siempre. Haznos más y más, Señor, fuertes en la fe y hombres, mujeres, seguidores de fe, Padre. Te damos las gracias, bendícenos. Y así como con Moisés, Señor, te manifestabas con tu pueblo, Padre, manifiéstate a nosotros en esta tarde y cada día. Alabado seas, te damos las gracias, te damos honor y te alabamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, decimos todos. Amén. Éxodo 12:12 dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, la instrucción antes de ese día, la víspera, la preparación de antemano, ¿no?, antes de que viniera la muerte y visitara la muerte a todo primogénito, visitara Jehová las casas, y dice que llegaría a las casas a donde estuviera la sangre aplicada sobre el dintel de la puerta, sobre los postes, sobre el marco. Les dice: este día pasaré yo y al ver la sangre me detendré y me iré, o sea, continuaré. Se pasaría de largo y no entraría, sería la sangre señal, versículo 13. Y veré la sangre y pasaré vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Solo puedes imaginarte, hermano, no sé a qué distancia, ¿no?, estaría Gosen de todo el resto de las ciudades o la ciudad más próxima a Gosen. Pero sí se puede escuchar en ese día cuando pasaba y visitaba a Dios y dice que castigaba a los dioses de Egipto. No había casa que no fuera afectada. No había hogar donde no se hubiera perdido alguien, por lo menos uno. Ya sería un abuelo, ya sería un padre primer nacido, ya sería un hijo de familia. Fuera grande, fuera niño, fuera pequeño, desde el palacio de Faraón hasta el campesino, todos afectados. Y puedes escuchar, puedes imaginarte la lamentación, el clamor, el grito, el dolor. Cuando fallece alguien y el dolor que se siente al perder aquel que amas, ¿no? Y no se escuchaba una sola vez, sino se escuchaba una y otra vez y se repetía y todo el clamor que había, ¿no? Me imagino que hasta se llenaban de escalofrío aquellos que podían escuchar el llanto de eso. El alivio, la consolación que se sentía detrás de esa puerta, a donde sabían que lo único que lo separaba o separaba a ese primogénito en casa, en las casas de los judíos, sabían que lo único que los refugiaba de la mortandad era la sangre que se había aplicado. Dios les decía que así lo iban a celebrar y lo iban a conmemorar de año en año. Era por estatuto perpetuo, algo que Dios quería que recordaran, y lo siguen, lo hemos dicho, lo siguen recordando tanto los judíos como lo seguimos recordando nosotros. Y estoy seguro por toda la eternidad en el cielo, en la gloria, vamos a estar recordando aquel cordero de Pascua que dio su vida por nosotros. Aquella sangre que nos libró. Y haremos cantos perpetuos. Fiesta solemne. Recordatorio de la sangre que Cristo vertió, que nos libra de la mortandad. ¿Qué nos separa, hermanos, de la muerte? ¿Qué nos separa de la muerte eterna? Nos ha librado tanto de la muerte física, sí, en este mundo, algunos de nosotros nos vamos a tener que despedir por un rato. Pero también esa misma muerte Cristo la ha absorbido, ha triunfado sobre ella. Llegará el punto donde ya la muerte física no tendrá poder sobre nosotros. Sobre todo, Cristo ha ganado la victoria sobre la muerte espiritual, sobre la muerte eterna, y es su sangre que Dios nos dice hoy en día, que indica a todo mundo, a toda persona que aplique a su vida, que la tenga presente en su vida como lo único que salva. Llegará el día que Dios visitará a todo hombre. Llegará un juicio a donde Dios visitará a todo hombre, y si está la sangre aplicada, hermanos, sobre nuestras vidas, se va a dar cuenta que lo único que nos separó, y se da uno cuenta ahorita, que lo único que nos separa de esa mortandad, de esa muerte eterna, es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Este día os será en memoria y lo celebrarás como fiesta solemne por vuestras generaciones. Los 7 días duraba esta fiesta, a donde dice que no trabajarían. Pues qué puente, ¿no? Pensamos que el mexicano sabe hacer puentes. 7 días sin trabajar. Lo único que se haría es, decía Dios, aquella comida que vas a preparar, la preparas. Y sigue siendo hincapié, o sigue repitiendo, sigue dando Dios énfasis, ¿no? Tanto a la sangre como al pan sin levadura. Y lo mencionamos la semana pasada, como la fiesta de los siete días de los panes sin levadura era parte de esta fiesta de la Pascua, del Pesaj. De hecho, la palabra Pesaj, que en hebreo quiere decir que se saltó, se brincó, en inglés como que se da uno más cuenta. La palabra es Passover, que quiere decir que se pasó de largo, pasó por encima. Y creo que algunas traducciones dicen lo mismo, que se pasó de largo o pasó por encima, el Passover. Y así se llamaba la fiesta, porque Dios se había pasado de largo. Y menciona eso como los panes sin levadura, que guardaran esta fiesta también de los panes sin levadura. Y podemos pensar nosotros, ¿no? Que ¿será que Dios tiene algo en contra lo la levadura? ¿O qué será, no? Conozco a un hermano que para nada le gusta la cebolla. O sea, hay algunos niños que les quieres y les invitas y guácala, para nada quieren la cebolla, ¿no? Pero conozco un hermano que con el puro olfato, con el olor, o sea, abren la hielera y le dice a su esposa, compraste cebolla, ¿verdad? Y todavía está, la tiene en su bolsa, la tiene ahí amarrada, escondida debajo, porque sabe, mi esposo lo va a oler, y el hermano, de veras, sin exageración, encuentra la cebolla y le dice, tírala. O sea, aborrece la cebolla. ¿Será que Dios aborrece tanto la levadura que no la quiere en casa? Parte de la fiesta de levadura era que, como ceremonia, el primer día, hacían una búsqueda. La tarea de la esposa, la ama de casa, ella iba por todo el almacén y buscaba levadura. Si lo encontraba, a la basura lo tiraban, que no hubiera dentro de la casa levadura. Y luego a los niños hacían una especie de juego divertido donde ellos también tenían que buscar y buscan la levadura, así para que no quede nada, ¿no? Aquí no hay nada. También se dice que luego le dejan una porción al papá cuando llega de casa y se lo dejan ahí, lo encuentra y él tira la última parte. Todos participan. Dios dándoles, o sea, indicándoles, informándoles que no quiere levadura. ¿Qué será eso de la levadura? Que se celebra de año en año. Ahora sí, no es que Dios esté en contra de la levadura en sí, sino que es un tipo y figura de algo. Es un mensaje que Dios quiere transmitir. Es algo que Dios quiere que entendamos, y no solo nosotros, sino de generación en generación. ¿Me explico? Es algo que Dios, por tipo y figura, quería decirles, explicarles algo. Algo que no debe estar en el hogar. Algo que no debe estar en nuestras vidas. La levadura en las Escrituras llega a ser un tipo y figura del pecado. Y miren cómo esto que del pecado, la levadura, tiene que ver con el cordero y la sangre, con la Pascua. Uno abre paso al otro. Uno abre paso al otro. La sangre. Y si tienes la sangre y celebras la sangre, y si dices, soy cristiano, Cristo es parte de mi vida, la levadura es un tipo y figura del pecado. No debe de haber pecado en tu vida. Y la búsqueda continúa toda nuestra vida, hermano. Buscando qué levadura hay. Qué parte de levadura hay escondida en mi vida que le he escondido a Dios o que yo no sabía que estaba presente y te la pasas limpiando. No debe de haber levadura en nuestras vidas. Que es el pecado. En Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 6. De hecho, lo leemos desde el versículo 1, capítulo 5, versículo 1, para ver el contexto y luego le explicamos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, alguien tenía por amante a su madrastra y les dice, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? Y le está escribiendo a una iglesia, le dice de nuevo, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. O sea, ¿y ustedes iglesia? O sea, no dice nada. No ha hecho nada al respecto. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesús. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, ¿qué? La fiesta. Fíjense, nos dice a nosotros los cristianos. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Y luego ya da más instrucción, lo puede leer en casa. Pero el contexto es ese, ¿no? ¿Qué error estaban, qué horror estaban cometiendo ahí en Corintios, ¿no? De que había esta persona que luego tenía por amante a su madrastra y dice, y ustedes no hicieron nada, no lo han expulsado de la iglesia. ¿Qué les pasa? Yo no estoy presente, pero yo sé que se debe hacer el respeto. Júntense y yo con ustedes, cuenten con mi apoyo, yo sé lo que debe hacer, sáquenlo de la iglesia. Y dice, esa jactancia. O sea, no sé qué pensaban. Le llegó la noticia a Pablo. Alguien fue y le dijo, oye, mira lo que está pasando, ¿no? Y los hermanos, ¿qué hacen? No, pues, que la gracia todo lo cubre. Y dice, no, esa jactancia no es buena, dice. Un poco de levadura leuda toda la masa. Para una porción de masa, ¿no? Para un pan que quieras hacer. O sea, no es necesario hacerle... toda una taza de levadura, con un poquito hace leudar toda. Y eso está diciendo, ¿no? Para ellos, esa jactancia, aún ellos pudieran decir, es que yo no participé, pero con no ser nada al respeto, hay veces con encubrir un pecado, con estar de solapador, ¿cómo se dice? Por ahí se dice alcahuete, por estar ahí, nada más de hacerte de la vista gorda. Y decir, no, pues, allá ellos. Sí, no nos entremetemos en casos que no tenemos nada que ver, pero en la iglesia hay cosas que tenemos que hacer. En nuestras casas hay cosas que, hay situaciones que debemos evitar y podemos evitar. Y eso está diciendo aquí, ¿no? La levadura era que ellos, nada más con solapar, estaban afectando a toda la iglesia, por eso el cuidado. Y poquita levadura, y no solo es el solapar, es alguna cosa en la vida que quieres ignorar y dices, esto no tiene que ver nada o aquello, y Dios dice, eso te lleva a un pecado peor y peor y peor. los que hacen encuestas, ¿no? Los que estudian a tales cosas para ver cuál es el efecto de, saben y entienden que aquellos que cometen crímenes de, digamos, de abusar de mujeres o de niños, empieza con el ojo, no tanto con el hecho, sino con estar viendo imágenes, estar viendo pornografía, o sea, y se dejan ir, y se deja ir, y se va un pecado y va aumentando de peor en peor y peor y peor, y entra, o sea, horrores. El pecado no inicia o no tiene concepción así de inmediato en una cosa tan grande. El odio, por eso Jesús decía que si odias a tu hermano, vaya, has cometido homicidio, porque empieza con el rencor, empieza con el enojo y empieza con la amargura y estás ahí meditando y haciendo planes y ya lo has asesinado. Y el asesinato, el matar, inicia con un enojo. Poquita levadura hace leudar toda la masa. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 9. Gálatas capítulo 5. Versículo 1 al 9. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con la levadura, no? Mucho. Ahorita el tema lo abarca. Pero, de hecho, el problema era ese, que había aquellos que decían, si no os circuncidáis, si no se circuncidan, no son cristianos. Y podemos nosotros pensar, ya que estuvimos viendo, observando en Génesis, a Abraham, cómo fue hombre fiel y circuncidaban ellos. Pues, ¿qué tiene mal de que circunciden a los cristianos? Pues, que los circunciden. Lo que hacían era, decían, si tú no eres circuncidado, si tú no te has circuncidado, no eres cristiano. Es como decirle a alguien, si tú no te has bautizado, no eres cristiano. Si tú no hablas lenguas, no eres cristiano. O sea, ya pones condiciones para la salvación. La salvación es por la sangre de Jesucristo. Es por la muerte y resurrección de Cristo, quien murió y resucitó conforme a las Escrituras. Pero ya ponerle condiciones para la salvación ya no es conforme a la verdad. Y a esta es la levadura que hace leudar toda la masa. Ok, continuamos. En ellos decían, ahí decían, se había que circuncidarse. He aquí versículo 2, yo Pablo os digo que si os circuncidáis y se circuncidan, de nada os aprovecha ¿quién? Cristo. O sea, o crees en Cristo o no. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, la gracia de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe de la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, la levadura es tanto la maldad, la malicia, el enojo, la amargura, como también la levadura en la iglesia puede entrar con una falsa doctrina. Y empiezas a dar oído, entretener algunas filosofías, alguna cosita, que cambia tantito tu curso. Y al parecer no pasa nada, pero continúas y continúas y te has deslindado de Cristo, te has separado de Cristo. Eso es lo que Pablo les decía. es como en la navegación, ¿no? Bien dicen que en la navegación, si tienes tú tu destino, si tú tienes tu dirección y sabes que tienes que ir a tal lugar, pero dices, voy a cambiar de curso o cambias de curso, no te afijas, no te das cuenta que cambiaste del curso un grado, tres grados, no pasa nada de aquí al terminar el estacionamiento, o sea, no te sales mucho de tu curso, de tu dirección, ¿me entiendo? Un grado, pero continúa de aquí a Dallas, continúa de aquí a Chicago y ya no llegaste porque te fuiste muy errado y vas y así empieza la levadura a tener efecto, empiezan las falsas doctrinas a tener efecto en la iglesia. Y empiezan a entretener poquito y poquito y de repente ya se salieron de la verdad. ¿Por qué queremos estudiar toda la palabra de Dios? Para mantener el curso, para mantenernos en la verdad, para no perder dirección. Por eso, vaya, nos ocupamos en la palabra de Dios y hay que hacerlo, hermanos, porque es importante. Vemos cómo hasta la iglesia estaba ahí perdiendo ya la verdad. Regresando a entonces a la levadura, regresando a Éxodo, que no haya porciones, que no haya nada. Limpiémonos de toda levadura. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 por la tarde hasta el 24 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación. En Israel era algo serio. Estamos en Éxodo 12:20. Ninguna cosa leudada comerás, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ah, hermanos, nada más. Por eso hasta el judío luego hasta se ríe el cuadro que pintó, no sé quién sea, Miguel Ángel o cuál, que la última cena, así se le llama, ¿verdad? Donde está Jesús, supuestamente en una mesa así alta, los judíos al comer ellos se sentaban en el piso y la mesa era más chaparrita, entonces dicen, la mesa en sí está mal. Y la comida de la Pascua es la última cena, está celebrando la Pascua Jesucristo con sus discípulos y si ve los cuadros que pintó, se equivocó. Está, mire, o sea, se equivocó. Yo no digo nada de cómo pintaba de una manera maravillosa, pero unos panesotes así bien leudados, ¿no? Como para hacer unas tortas así de aguacate. ¿Te das cuenta? Y dice el judío, o sea, mira los panesotes. No, era pan sin levadura. Y los comerás, dice, y no habrá, versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. O sea, tomaban un manojo, hacían una especie de brocha con estas ramas y en una olla donde tomaban la sangre del cordero que habían sacrificado, ahí metían el manojo y lo usaban como brocha para untarla al dintel, a los postes. Las indicaciones eran específicas. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, 23, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. O sea, pasará Jehová y no va a dejar entrar el heridor. Como que Jehová, como que Dios andaba ahí de casa en casa. El que entraba era otro, el que hería era otro. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entres en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y cuando estén en la tierra que yo les he prometido, o sea, Dios dice, ténganlo por hecho que van a entrar ahí. Cuando ellos les pregunten, o sea, papá, ¿qué los panes? O sea, que noten ellos un cambio. ¿Por qué esto, papá? ¿Por qué el cordero? ¿Por qué estás untando la sangre, papá? Me encanta la respuesta que Dios quiere que le digan de generación en generación. En el versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Es la víctima. La víctima, cuando habla de la víctima, habla del holocausto. El holocausto es un sacrificio, el víctima es el sacrificio mismo, es el cordero mismo. Háblales del cordero. No dice, háblales del, aunque sí era parte de, pero el punto central, el enfoque era el víctima, el cordero. Y llega a ser aquel cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es el víctima de Jehová. O sea, sí los panes sin levadura, sí el hisopo, sí la muerte pasó, pero es la víctima de Jehová. Es el sacrificio, es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y así es la vida cristiana, hermano. Cuando vean tus hijos y dicen, oye, papá, ¿por qué? O sea, o cuando te pregunta el vecino que por qué tú no tomas, dile que es la víctima de Jehová. Que es aquel que murió por ti, que es Jesús el que ha hecho eso por ti. O sea, llévalos a Jesús. Explícales, es por Jesús, ¿no? Indícales. Cuando te preguntan que por qué tú, al parecer tu familia está más unida, ¿qué tiene de diferente? O sea, ¿por qué tú has cambiado tanto? Diles, ah, es Jesús. Es aquel cordero que ha muerto por mí. Y así Dios quiere que vivamos, de tal manera que otros puedan preguntar y decir, ¿qué es esto? Y diles, es Jesucristo. Versículo 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, hasta en el cerezo, hermano. Y todo primogénito de los animales, hasta las bestias, el ganado. Todo primer nacido murió. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, hablando de Faraón, y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apresuraban, los corrían, les pedían que por favor se fueran. Versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos o moriremos todos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Recuerdan eso? Cuando les había dicho, antes de ir, pidan ahora sí a la tacita de azúcar. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¡Qué asombro! ¡Qué cambio! ¿Qué diferencia sentirían los judíos al ver todo el clamor, a ver toda la mortandad? Yo creo que hasta se sentía, ¿no? Se sentía feo por ahí. Yo recuerdo cuando hubo un huracán, nos tocó ver dos, pero hubo uno y había un pueblo que el río se salió de su cauce, se salió y hubo una mortandad, hubo muertos en Cardel, Veracruz. Pero llegabas al pueblo y se sentía, ¿no? Se sentía diferente. Las familias, hablabas con ellos, se sentía algo diferente. No sé si recuerdas las Torres Gemelas. Se sentía diferente después de ese día, de la mortandad que hubo allá. Tú no estabas ahí, pero lo sentíamos, ¿no? Y luego escuchábamos el testimonio de aquellos que decían, yo trabajo allí, yo iba al trabajo, pero no sonó la alarma. O se me pasó el camión, no agarré taxi. O me tuve que regresar porque se me había olvidado tal cosa. Ellos decían, estaba yo tan cerca de la muerte, pero Dios me libró. Yo pienso que así sentían los judíos, especialmente el primogénito, que le protegía la sangre. Y les están pidiendo, por favor, váyanse, que estamos por morir todos. Partieron, versículo 37, los hijos de Israel, de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Creo que nos quiere indicar algo aquí Dios. 600,000 hombres de a pie. Habla de hombres que están prestos para la guerra, de los años, de 20 años a los 60. Y si son 600 hombres de esa edad, la mayoría están casados, son más de 500,000. ¿Qué le gusta, no? Un 3%, 5% no está casado. Pero si son más de 500,000, pues de varones, sin contar los niños. Entonces, fácil es 1,500,000 de personas que salen de ahí, de Egipto. Ya el pueblo se había multiplicado. Dice, ¿dónde me quedé? ¿Cuál, perdón? Ah, 38, ¿verdad? También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas. Y muchísimos ganados, quizá otros extranjeros que luego llegaron a vivir y también quizá estaban en esclavitud o ya querían salirse, aprovechan, y es una grande multitud, al rato va a afectar, pero aquí no lo dice, ¿no? Que va una grande multitud de gentes y ovejas con muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todos los huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Otra vez entra la víctima, entra el cordero. Dice, no quebrarás hueso suyo. En el Evangelio de Juan, cuando están los soldados bajo la cruz, vamos al Evangelio de Juan, y es capítulo 19, versículo 31. Juan 19:31. ¿Lo tienen, hermano? Les espero. Juan 19:31. ¿Ahora sí? Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de ahí. O sea, aquellos que habían crucificado, recuerdan, era Jesús y dos ladrones, uno a cada lado. Y están los sacerdotes, pidieron, oye, es la Pascua, hay que guardarla bien, eran muy religiosos supuestamente, ¿no? Habían matado al Hijo de Dios, pero están guardando la Pascua. En fin, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Dice Juan, yo lo vi de lejos. Esto sucedió. Él sabe que dice la verdad, que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron, versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Yo lo vi. O sea, el cordero de Pascua, no le quiebres ningún hueso. Y llegaron y quebraron los huesos de los demás, pero como Cristo ya había muerto y les quebraban las piernas, porque como les explicaba aquel día, que luego se pasaban horas entre sofocándose, asfixiándose en la cruz, cuando estaban colgados en su cuerpo corporal, no entraba aire, oxígeno, entonces se levantaban y así se la pasaban hora tras hora. Pero Cristo ya había entregado el Espíritu y por eso no le quebraron las piernas. Les quebraron las piernas para ya que acelerar la muerte. Ya no se levantaban sobre sus piernas. Y se cumplió lo que está escrito sobre el Cordero de la Pascua. No le quebraron hueso. Regresando. Estoy en Génesis, perdón. Más el versículo 48, Éxodo 12, 48. Más si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua de Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Capítulo 13 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, consagra todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comerás leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abid, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Siguen dando énfasis a la fiesta. Les sigue recordando. Ya habían hecho, ya habían salido. Y luego Dios les dice en el versículo de Dios que consagren todo primogénito, todo primer nacido. ¿Qué diferencia, no? Donde hubo el primogénito muerto en Egipto, y ahora dice, aquellos de ustedes que sobrevivieron, conságrense a mí. Aquellos de ustedes por quien la muerte pasó por encima, por la sangre de Jesús, conságrense a mí. Hemos leído cómo Cristo Jesús es nuestro Cordero de Pascua. Y la muerte ha pasado y pasará por encima de nosotros, saltará, no nos llegará por la sangre del Cordero. Entonces conságrese a Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos consagremos a Él, nos dediquemos a Él, nos apartemos para Él. Dice el versículo 7, por los 7 días se comerán los panes sin levadura y se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio, y contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con tu mano fuerte, te sacó Jehová de Egipto. O sea, como si fuera un listoncito amarrado de la mano, para que te recuerdes como que algo que tienes frente a tus ojos, algo siempre presente, recuerda que Dios te sacó. Como cristianos siempre debemos estar recordando que Cristo nos libró del pecado, nos ha librado del mundo. Y así nos consagramos a Dios. La consagración, hermanos, por eso, ¿no? Por eso no, o sea, se me hace ridículo decir que 40 días me voy a consagrar y me consagro con no jugar PlayStation, ¿no? O me consagro con ya no tomar coca, o me consagro con ya no voy a tomar café. Ahora sí, tomando pulque, tomando aguardiente, pero ya no tomo café. 40 días. No, es algo, es un estilo de vida donde te consagras toda tu vida, siempre lo tienes presente, siempre lo recuerdas, como si fuera delante de tus ojos, como un listón que siempre lo tienes ahí amarrado, que te recuerda de algo. Así es la vida cristiana. Versículo 10, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año, y cuando Jehová te haya metido en tu tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Todo es dedicado a Dios, aquel que no vas a matar, el asno, lo redimes con un cordero como al primogénito de tus hijos. Ofreces uno en su lugar. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Otra vez explicación, ¿por qué tienes fe? Una respuesta por la fe que hay en ti, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico por Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó, perdón, de Egipto con mano fuerte. Versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto, ¿qué? Armados de albañiles. Siguiente día ya era un ejército. Solo Dios hizo eso posible. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Recuerdan eso? Ellos obedecieron, ellos recordaron, sacaron los restos de José y él no quería quedarse ahí en Egipto, y partieron de Sucot, acamparon en Etam y a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Terminamos con eso, ¿no? De cómo Dios dice, porque sabía que el pueblo, si los llevaba por la autopista, por el atajo, por el camino, o sea, que llevaban todos, dicen los que saben, los que conocen la región, que caminando era un trayecto de 10 días aproximadamente. Póngale que es 1,000,000, póngale que tarden 12 días para llegar. Pero Dios dice, era por camino de los filisteos, y dice, no los llevo ahí porque van a ver a los gigantes, van a ver a los guerreros y se van a asustar. ¿Podía Dios vencer a esos gigantes? Lo hizo. ¿Podía Dios darle la victoria a Israel contra los filisteos? Lo hizo Dios. Pero no era tiempo para eso. Dios sabía que el pueblo no estaba preparado todavía para eso. Algún día les daría la victoria sobre los filisteos, pero no este entonces. En este entonces ellos no estaban preparados, y mejor Dios los hizo rodear. Los mandó por el Mar Rojo. Y dice que había una columna de fuego que alumbraba el camino y les indicaba por dónde pasaran, y así ellos podían trasladarse de noche o de día. De día los refugiaba Dios con una sombra, ¿no? Y nosotros apreciamos mucho la sombra cuando está nubladito aquí en el desierto, especialmente por ahí por mayo, agosto, cuando está el calor a todo lo que da. Vaya, nada mal te caen las nubes. Y así Dios refugiaba y guiaba a su pueblo. Los pudiera haber llevado por ese camino, pero Dios dice, no están listos. Ellos tienen que aprender algo primero. Tienen que aprender a seguirme a mí, a confiar en mí, a saber que yo los dirijo por donde yo sé que deben caminar, pisar donde yo sé que pueden pisar. Y los protejo, no solo con el fuego, no solo con la sombra, sino también por el camino que los llevo. Vaya, van a llegar al Mar Rojo. Y va a venir el ejército de Egipto encima de ellos. Y va a decir, léalo después en el capítulo 14, van a decir a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Que no había tumbas allá, mejor nos hubieras dejado allá, ¿no? O sea, Dios sabía que no estaban listos, preparados. Y hay ocasiones cuando Dios nos lleva por un camino que nosotros decimos, oye, Dios, como que, oye, era por ahí otro. Y luego le queremos decir a Dios, no, oye, como que no era por aquí, Dios. Era más fácil por allá. Pero Dios dice, quiere aprender que, oye, confía en mí, yo te voy a proteger. Pero Dios, es que mira, aquí muero, aquí está el mar, el ejército. O sea, y le decimos a Dios, este camino no me conviene, dice Dios. Aprende. Al cristiano Dios nos quiere dirigir, quiere ser Él nuestro mapa, quiere ser Él quien nos indica en nuestra vida dónde debemos pisar y dónde no debemos de pisar. Al rato nos va a dar la victoria sobre aquellos filisteos que pensamos que ya estamos listos para vencer, dice Dios. Al rato te doy la victoria sobre esos filisteos, no te apresures. Exactamente eso, no te apresures. Y no nos guiará ahorita Dios, quisiéramos. Se me haría más fácil a mí, ¿no? Oye, Señor, si me nada más una nubecita que y una luz que me vaya guiando y yo sé, o sea, Señor, yo sé si me tengo que ir al paso, o Señor, yo sé que, o sea, estaba yo en esa brecha, Señor, me voy o no me voy, si es ti, tengo que orar, ayúdenme a orar, que si me hubiera mandado Dios una nube, o sea, pues entonces sí voy bien, ¿no? Y ahí voy al paso y qué padre, pero no es así. Dios ahora tiene su palabra y con eso nos va dando indicaciones. Nada más que confiemos en Él, al rato nos da lo demás. Confía en su palabra, ahí te va indicando. Para eso nos la dio. Y créemelo, te va protegiendo tanto de frente como detrás. Por arriba, y cuando pienses que están las tinieblas, Él es tu luz. Él es tu luz. Confía en Él. Dios te quiere indicar, te quiere llevar, primero nos quiere mostrar que Él es Dios. Él conduce, Él lleva el volante y Él es navegador, ¿no? Porque luego queremos que Dios lleve el volante, pero le vamos diciendo, oye Dios, dobla aquí, oye Dios, para tantito, ¿no? No. Él va, nos ponemos de pierna. Leímos cómo Cristo, nuestro Pascua, fue ya sacrificado y dice, celebremos la fiesta. Cristianos, celebremos la fiesta como masa sin levadura. Y dice, vosotros sois masa. No tengan levadura. No, celebremos la fiesta. No habla de la fiesta de la Pascua, no necesariamente eso, sino la vida que llevas, celébrala, hermano. Pero sin levadura. O sea, disfruta la vida, ¿no? El mundo te dice, celébrala con alcohol, celébralo con mujeres, celébralo con varones, celébralo con esto, con aquello. Dice Dios, no, celebra la vida, pero sin levadura. Y verás que es mejor. Amén.